En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Fórmula Salud en Onda Madrid. Ya sabéis, como siempre, nos preocupamos por lo que en verdad importa, que es nuestra salud, tu salud. Como ya sabéis, tenemos por delante un verano distinto en el que habrá que mantener ciertas medidas de seguridad porque el virus sigue todavía presente. Y nuestro especialista nos va a contar qué debemos hacer en las piscinas o en las playas para así poder pasar el mejor verano posible. Esto es Fórmula Salud. Estás en Onda Madrid. Arrancamos.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Y como lo prometido es deuda, en este programa siempre, ya sabéis, tratamos de combinar la mejor música con los mejores consejos aportados por los mejores especialistas en cada uno de los campos que abordamos. Y hablando, bueno, pues de prevención de cara a este verano tan peculiar que estamos viviendo, pues ya tenemos a nuestra especialista, que no es otra que la doctora Leonor Antolín Manuel, que es profesora de Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y además jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Grupo HM Hospitales. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos
encantada
a ver.
Encantada de saludaros.
Nosotros estamos igual, encantado de tenerla con nosotros y con toda nuestra audiencia en este tiempo ya de verano. La primera medida es obligada. A ver, así, a grosso modo, como a modo de resumen o de síntesis, ¿cuáles son las medidas de protección básicas que debemos tomar en cuenta durante este verano?
Bueno, yo creo que tenemos todos ya más o menos claro, interiorizado, que las medidas principales para protegernos son la distancia social suficiente, de al menos 1.5 metros con otras personas, y la higiene de manos. Una vez que tenemos esto cumplido, pues tenemos que valorar que en verano estaremos más en espacios abiertos, en los que el uso de mascarilla no será obligatorio en principio si no es posible mantener esas distancias, pero en los espacios cerrados, por precaución, deberemos seguir utilizando mascarilla mientras la evolución del virus, de la pandemia, del conocimiento y de los tratamientos no nos indique lo contrario.
Claro, por lo que nos comenta, sobre todo ya como bien nos dicen los espacios cerrados, hay que hacer hincapié en que aunque nos aporte algo más de calor y a veces pueda resultar incómoda, la mascarilla en esos ambientes es fundamental y en todo lo que tiene que ver con el transporte público, ¿no?
Por supuesto, en el transporte público, donde es francamente complicado mantener la distancia social y donde la contaminación de zonas de contacto frecuente es más fácil, la obligación del uso de mascarilla va a permanecer con nosotros de momento un tiempo. No sabemos cuánto, pero por el momento va a permanecer con nosotros. Y en el resto de espacios cerrados, pues un poco lo mismo. Es bastante complicado ahora mismo establecer más medidas de seguridad que la distancia, y cuando eso no se puede garantizar, la mascarilla es el único elemento de barrera que nos va a proteger.
Es decir, en los espacios abiertos, si mantenemos esa distancia de 1.5 metros, 2 metros entre una persona y otra, podríamos, relacionarnos con absoluta normalidad sin la mascarilla. Digo, en espacios abiertos, ¿no?
Exactamente. En espacios abiertos, donde sí es factible mantener la distancia, una distancia de al menos 1.5 metros, ya ejerce esa barrera de protección y no hará imprescindible la mascarilla, aunque también hay que tener en cuenta que siempre será un elemento de protección, claro, que no estará de más.
Y por ejemplo, de cara, hay dos escenarios que todos es fácil que imaginemos. Por un lado, nos queremos ir a la playa, lo que hagamos en las playas, y por otro lado, lo que hagamos en las piscinas, ya sean públicas o privadas, si son de urbanizaciones en las que residimos. En el caso de la playa, ese primer escenario, ¿qué podríamos o qué deberíamos tener en cuenta? Porque estamos muy acostumbrados a saber que en verano, antes de esta pandemia, las toallas estaban juntas casi unas con otras y compartir, sobre todo en los momentos de máxima estancia y de máxima participación de los ciudadanos en esa actividad de ocio, eso se tiene que olvidar, entiendo. Tiene que haber una mayor distancia entre toalla y toalla, digamos.
Efectivamente, tenemos que mentalizarnos de que este verano nuestra estancia en la playa será diferente, tendremos que colaborar todos adaptándonos en cuanto a horarios y a afluencias, porque en las playas de forma obligada yo creo que se va a tener que controlar los aforos para evitar esas situaciones de toallas y sombrillas juntas. Estaremos con nuestra familia y siempre separados de otros turistas que estén a la vez que nosotros al menos 2 metros.
Ajá. Y en el caso de las piscinas, ya sean públicas, en las públicas entiendo que lo mismo, se vigilará por parte de los funcionarios correspondientes el preservar esa distancia de seguridad. Y en el caso de las piscinas de urbanizaciones, si es el caso, habrá que hacer lo mismo. O buscar, horarios no habituales para no coincidir tantos a la misma hora, ¿no?
Exacto. Yo creo que, por lo que sabemos hasta ahora, que vamos sabiendo poco a poco, las medidas que se van a aplicar van a ser las mismas tanto para piscinas municipales como para piscinas privadas. Ajá. No es lo mismo una piscina de una vivienda unifamiliar que de una urbanización claro, en la que conviven diferentes familias. Pero las restricciones en cuanto a aforos para poder garantizar la distancia de seguridad van a ser, yo creo, las mismas para todos, aunque aún no las tengamos muy claras. De nuevo, tendremos que apelar a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros para colaborar en el cumplimiento de esas medidas de seguridad que, por el bien de todos, tenemos la obligación de aplicar.
Y otra cuestión, porque cuando hablamos del verano, pues claro, quien más que menos pues suele asociar el divertimento, el tiempo de ocio en la playa, en las piscinas, con el divertimento sobre todo nocturno, yendo a terrazas, a discotecas. En el ámbito de espacios cerrados, en las discotecas, habría que tener no solamente el control del aforo, que eso se da por hecho que debe existir, sino también esa precaución de no juntarnos demasiado. O no sé si ahí, en el espacio de las discotecas, sería bueno utilizar la mascarilla.
Yo creo que es algo que todavía no sabemos muy bien cómo vamos a resolver. Las discotecas son un espacio cerrado más, igual que lo son los restaurantes, pero es cierto que en las discotecas la gente está más cerca unas personas de otras que a lo mejor en un restaurante, donde es más fácil organizar las mesas y mantener distancias. Se hace raro pensar en estar en una discoteca con mascarilla, pero probablemente, como espacio cerrado, sea obligatorio. Yo creo que es un tema aún sin resolver y que este verano tendremos que inclinarnos más por estar en espacios abiertos, en terrazas al aire libre, donde sí sea más fácil y menos incómodo poder garantizar esas medidas de seguridad.
Pues son muchos los detalles que queremos comentar con ustedes. Si le parece, vamos a hacer un mínimo alto en el camino. Les dejamos a nuestros oyentes con unos mensajes publicitarios y enseguida retomamos esta interesante conversación para ver de qué manera tenemos que vigilar y mimar esa distancia social o esas medidas de seguridad que conviene mantener también durante este verano allá donde nosotros nos desplacemos. Nos vamos enseguida y regresamos, vamos, en menos que canta un gallo.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos.
Enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas.
Protésicos dentales, podólogos.
Ópticos, optometristas, nutricionistas.
Logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda.
Hoy sábado desde las 9 abrimos la jornada 36 en primera, desde el Metropolitano Atlético de Madrid Betis y en segunda Cádiz Fuenlabrada.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso, con rincones que con toda seguridad ni te imaginas. Y solo Bicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía. Conócenos en bicordial.com. Vacaciones diferentes.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo.
Tal vez esto lo hizo el destino.
Quiero dormirme de nuevo en tu pecho
y después me despierte en tus besos.
Tu sexto sentido sueña conmigo.
Sé que pronto estaremos unidos.
Esa sonrisa traviesa que vive conmigo.
Sé que pronto estaré en tu camino.
Sabes que estoy colgando en tus manos,
así que no me dejes caer. Sabes que estoy colgando en tus manos.
Te envío poemas de mi puño y letra.
Te envío canciones de 4:40.
Seguimos en Fórmula Salud, al hilo de esta canción Colgando en tus manos de Carlos Baute y Marta Sánchez. Nosotros no estamos colgando en sus manos, pero sí les enviamos esos consejos que seguramente les van a venir muy bien para disfrutar de un verano con plena seguridad mientras dure esta pandemia, mientras exista el coronavirus. Estamos con la doctora Leonor Antolín Manuel, profesora de Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe jefa del Servicio de Medicina Preventiva del Grupo HM Hospitales. Hablábamos de la importancia de esas medidas de precaución, tanto en la playa como en las piscinas y en las discotecas, en los ambientes cerrados. Doctora, debemos ser especialmente cuidadosos, por ejemplo, en el ámbito tanto en los espacios cerrados, en el uso de los baños públicos. Ahí sí deberíamos tener alguna precaución mayor, ¿no?
Bueno, en el uso de los baños públicos y del resto de elementos que utilizamos más de una persona, de elementos comunes, la limpieza y la desinfección de los elementos comunes, y tanto en los restaurantes, en los espacios cerrados, como en las piscinas, como en las playas, es fundamental. Mantener unos programas de limpieza y desinfección que garanticen que el hecho de que otra persona haya utilizado esas instalaciones antes que nosotros no nos pone en riesgo, es el reto que tenemos por delante este verano y es fundamental en todos y cada uno de los espacios en los que conviviremos personas diferentes.
Es decir, que quizás el protocolo, por poner un ejemplo, sería si yo entro a un baño público, antes de hacer nada, lavarme las manos bien con agua y jabón o bien con solución hidroalcohólica, hacer lo que tenga que hacer y a la vuelta, al regreso, volver a repetir esa acción, lavarme las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica.
Efectivamente, el lavado de manos es la medida fundamental para protegernos cuando vamos a tener contacto con superficies que otros hayan podido tocar previamente. Así que, de la misma manera que nosotros con nuestras manos contaminadas podemos dejar un resto de contaminación que ponga en riesgo para otros y nos tenemos que lavar las manos, después de utilizar una zona que otras personas hayan usado antes, tenemos también que lavarnos. Antes y después de ir al cuarto de baño, lo recomendable es lavarse las manos con agua y jabón. Y siempre tener disponible solución hidroalcohólica para la higiene de manos cuando estas no estén visiblemente sucias. Es importante que tengamos claro que las soluciones alcohólicas que nos higienizan las manos, nos desinfectan las manos, no deben ser utilizadas cuando la suciedad en las manos sea visible. Ajá. En ese momento hay que utilizar agua y jabón. Pero yo creo que el uso extendido tanto de las soluciones alcohólicas como de los lavabos habituales tiene que estar totalmente interiorizado por parte de todos los ciudadanos, pues igual que antes, tanto por nosotros mismos como por el resto de las personas con las que vamos a interactuar.
Claro, y ahí lo que nos comentas, si se puede, mejor lavado de manos con agua y jabón, y si no, llevar esa solución hidroalcohólica. Con lo cual, sería bueno que en esos bolsos que solemos llevar o en esos equipos o botiquines que llevamos en el coche cuando nos desplazamos para disfrutar del verano, igual que metemos el protector solar, por ejemplo, cuando vamos a la playa, a la piscina o a cualquier lugar, deberíamos meter una solución hidroalcohólica por si acaso, ¿no?
Este verano tenemos que estar todos bien mentalizados de que en nuestro bolso tiene que haber una solución hidroalcohólica y una mascarilla para usarla cuando sea necesario. La solución hidroalcohólica con bastante más frecuencia porque la higiene de manos al final, siempre después de cualquier contacto, es fundamental, y la mascarilla para cuando sea necesario en un lugar cerrado.
Claro, porque ¿quién nos iba a decir que tuviera que llegar una pandemia como esta con el SARS-CoV-2 para obligarnos a hacer algo que ustedes ya llevaban haciendo en el ámbito sanitario desde hacía mucho tiempo y que lo venían repitiendo sistemáticamente? Además, hay un día mundial del lavado de manos, porque lavar las manos con agua y jabón salva vidas todos los años.
Así es, en nuestro trabajo, uno de los pilares de nuestro trabajo como servicios de medicina preventiva es fomentar la higiene de manos y, bueno, mentalizar a todo el personal sanitario de que es la medida más eficaz, más barata, más eficiente para conseguir evitar la transmisión de infecciones en el ámbito hospitalario. Todos los años, el día 5 de mayo, celebramos el Día Mundial de la Higiene de Manos en los hospitales. Hacemos nuestra pequeña o gran celebración fomentando este hábito que, como digo, es la medida más eficaz para controlar las infecciones y que no siempre se cumple tanto como nos gustaría. Sin embargo, ahora pues esto ha venido a poner de en su sitio lo tan importante que es esta medida tan sencilla, tan básica, tan eficaz.
Claro, y sobre todo, oh, qué pena, ¿no? Que el virus no se pueda matar con agua y jabón, ¿verdad?
El virus sí se elimina con agua y jabón.
No, ya, claro, digo como fármaco, que no hubiera estado mal, ¿verdad? Una cosa tan sencilla.
Sin duda, pero bueno, evitar los contagios secundarios, claro, ya es algo importantísimo. O sea, que bueno, mientras todos nos mentalicemos de que esta es la medida más importante, iremos ganando poco a poco la batalla, seguro.
Y otra cuestión, si estamos preparando ese botiquín, digamos, del verano, el protector solar por descontado, la solución hidroalcohólica, la mascarilla, y una cuarta cuestión, ¿guantes sí o guantes no? Porque si vamos al supermercado, ahí sí convendría ponernos guantes.
Guantes no. Nah. Guantes no en general, salvo cuando están indicados. Pero cuando están indicados, estarán a nuestra disposición. Ajá. Los guantes en el supermercado los tendremos que utilizar, pues, para escoger la fruta o para, en esta situación de pandemia que hemos vivido, un poco para tocar cualquier elemento o superficie, pero los guantes nos los debemos retirar inmediatamente después y realizar higiene de manos. El uso de guantes nos da una falsa sensación de seguridad, no nos permite realizar higiene de manos todas las veces que sería necesario. Aplicar soluciones alcohólicas sobre los guantes hace que esta higiene no sea eficaz, que queden pliegues de los guantes que no hayan sido descontaminados, que los guantes se erosionen, se aumenten los poros y la contaminación llegue más fácilmente a nuestras manos y de ahí al resto de las superficies. Guantes en general no, salvo cuando están indicados.
Ajá. Y en general, lo que nos puede recomendar es que es importante no tener miedo, pero sí ser muy prudentes.
Claro, por supuesto. Yo creo que no, el miedo nos paraliza y nos hace actuar a veces de forma que pone en riesgo nuestra propia seguridad, pero debemos ser conscientes de que, bueno, esta enfermedad que no queríamos que se quedara con nosotros forma parte ahora de nuestra realidad, y que mientras no tengamos un tratamiento eficaz y no sepamos cómo se va a comportar, cómo va a evolucionar la pandemia, tenemos que ser cautos, tomar todas las precauciones que desde las autoridades sanitarias se está insistiendo que tenemos que tener en cuenta, y de esta manera, pues, nos protegeremos.
Pues estamos en ese mensaje de mucha precaución, de ser prudentes y de aplicar todas estas medidas de prevención que forman parte de las medidas higiénicas que debemos hacer nuestras durante un tiempo hasta que esto pueda pasar, si afortunadamente encontramos una vacuna o un tratamiento realmente eficaz contra este virus. Doctora Antolín Manuel, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y con nuestros oyentes. Que tengan muy buen día.
Gracias a vosotros, ha sido un placer.
Igualmente.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
El Grupo Terras Gauda se erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda. Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. reconocido con el sello Galicia Calidade.
¿Tienes que cambiar tu bañera por plato de ducha? ¿Reformar tu baño o cocina? En Reforfast Reforma Ideal hacemos realidad tus sueños. Ahora 20% de descuento. Confíe en profesionales. 91 919 3754 o reforfast.com.
Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Ven a la calle del Carmen 26 para disfrutar de las mejores patatas fritas artesanas de Madrid, Chip Star. Ahora tu cono pequeño de patatas más la bebida por solo 60 céntimos de euro más. Entra en nuestra web chipstarspana.com.
Deja que te echemos una mano, por tu seguridad y la de todos. Extrahan, un producto único para un momento único. Extrahan, sencillo y eficaz. Te ayuda a tirar, pulsar, agarrar y a transportar. Evitarás entrar en contacto con bacterias, gérmenes y microorganismos. Disponible en www.extra-medioham.com y en estaciones de servicio.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Viaja lomos de una yegua sombría, por la ciudad camino, no preguntéis a dónde, busco acaso un encuentro que me ilumine el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden, las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto.
Seguimos con otros asuntos que tienen que ver con el objetivo de este programa de Fórmula Salud, que nosotros que velar no solamente por eso, por la salud de todos, sino también por mejorar nuestra calidad de vida. Y en esa tarea resulta que el Foro Español de Pacientes es una de las asociaciones que ha suscrito el documento de atención integral al paciente crónico y complejo, un compromiso de la farmacia comunitaria con los pacientes. Ese documento, que se ha firmado con el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, supone una oportunidad para que la farmacia y los pacientes avancen hacia un modelo mucho más eficaz. Y para conocer a fondo el documento tenemos ya con nosotros a Andoni Lorenzo, que es presidente del Foro Español de Pacientes. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿cómo valora este acuerdo entre los farmacéuticos españoles y los pacientes?
Bueno, yo creo que es un acuerdo muy positivo. Creo que es importante que los pacientes, las organizaciones de pacientes, establezcamos alianzas con los agentes importantes en el ámbito sanitario, pues para buscar esa mejor atención y esa mejor calidad de vida en nuestro día a día, ¿no?
¿Cuáles son las aportaciones de los farmacéuticos en ese documento, sobre todo en cuanto a la vida de los pacientes?
Bueno, nosotros, fíjese que lo que hemos visto o lo que estamos viendo desde hace ya tiempo, pero yo creo que quizás con esta crisis que hemos vivido se ha visto de una forma mucho más real, ¿no? El papel protagonista que tienen las farmacias comunitarias en España, la relación directa, cercana, que los pacientes vivimos cada vez que acudimos a nuestra farmacia, de nuestro barrio. Y en ese sentido, bueno, pues en conversaciones con el Consejo hablamos de qué forma podíamos colaborar y sobre qué puntos son los que más nos preocupaban y veíamos en los que podíamos converger para efectivamente seguir ayudando en ese día a día a los pacientes. Ahí hemos reflejado 10 puntos que consideramos que son muy importantes, que ayudan, como he dicho, en el día a día a la calidad de vida de los pacientes, a su adherencia, a su salud, a su cercanía y precisamente por eso hemos refrendado este documento, ¿no?
El documento subraya la atención integral de los pacientes. ¿Qué necesidades hay y qué falta para hacer para lograr esa atención integral?
Bueno, lo que nosotros destacamos sobre todo en estos puntos pues vemos que hay todavía muchos factores de mejora y que precisamente tanto la farmacia comunitaria como las organizaciones de pacientes estamos interesados, ¿no? Destacamos la parte de la humanización, es decir, el farmacéutico junto con tu médico, yo creo que es la persona que mejor relación tenemos con él. Hablamos de programas asistenciales, pues por ejemplo, programas en cuanto a la adherencia de los tratamientos. La media en España es de un 50% de adherencia, quiere decir que los médicos nos prescriben una medicación para nuestras patologías, pero solo el 50% hacemos caso a nuestros médicos. Bueno, las farmacias comunitarias pueden hacer una labor muy importante para conseguir que se aumente esa adherencia y que los pacientes sigamos mejor esos tratamientos, ¿no? Trabajar e involucrarnos en aspectos de salud pública, tan importante con el tema del COVID que hemos tenido ahora. Promulgar la participación de los pacientes es algo que también nos va a ayudar y a facilitar pues que aquellas necesidades que tenemos las farmacias nos puedan dar también esa voz para que se nos escuche. Un tema que también nos preocupa a las dos organizaciones es el reto demográfico de la farmacia rural. No podemos olvidar que tenemos mucha población que está muy alejada de las grandes ciudades y realmente el punto más cercano sanitario que tienen estas personas o estos pueblos es la farmacia. Entonces, hay un conjunto de puntos que, bueno, a nosotros nos ha parecido pues una idea fantástica de poder relanzarlos y ponerlos a la práctica.
Y coméntenos también, señor Lorenzo, ¿cuál ha sido la actividad del Foro Español de Pacientes durante esta crisis sanitaria de la COVID-19?
Bueno, ha sido bidireccional. Por un lado, hemos estado trabajando directamente con el Ministerio de Sanidad en reuniones virtuales por Internet, ¿no? Hablando de cuál era la situación, la que vivíamos nosotros como pacientes y cuál era la situación que nos trasladaba el Ministerio de Sanidad. Y en ese sentido hemos intentado colaborar en la medida de nuestras posibilidades con el Ministerio de Sanidad y, por otro lado, trasladar toda esta información a nuestras organizaciones de pacientes, ¿no? El foro abarca 56 organizaciones de pacientes, es una gran representación y, bueno, lo que hemos intentado es transmitir al Ministerio de Sanidad aquellas cuestiones que tanto nos preocupaban. Inicialmente, una de las que más nos preocupaban, sobre todo a los pacientes crónicos, era el tema de la dispensación de los medicamentos, ¿no? Claro. Los pacientes crónicos, muchos tenemos que acudir a nuestra farmacia hospitalaria, a nuestro hospital, y en esta situación tan, tan grave y tan complicada que hemos tenido, pues solicitamos al Ministerio que, por favor, esta medicación fuera directamente a la farmacia comunitaria, que la tenemos debajo de casa, que es cercana, que nos evitamos riesgos. Bueno, y esa ha sido un poco la labor en la que hemos ido trabajando, facilitando información fiable, porque ha habido muchísima información, muchas veces contradictoria. Bueno, pues hemos intentado ser un canal fiable por parte del Ministerio para que llegaría esta información a las propias asociaciones de pacientes.
Ajá. Y ya por último, coméntenos qué planteamientos o qué objetivos tienen de cara al futuro.
Pues mira, yo ya de cara al futuro, pues ya voy a hablar un poco de mi libro, si me
vale.
Lo permites, y ya te tuteo.
Sí, sí.
En de presente, pues mira, lo que estamos solicitando ahora mismo es algo que nos deja con una cierta perplejidad, ¿no? Y es que hace un mes, creo recordar, se creó una comisión de la reconstrucción, precisamente por el drama que hemos vivido, en el que están participando infinidad de personas, grandes personas con grandes conocimientos, científicos, gestores sanitarios, médicos, enfermeras, y casualmente los protagonistas de toda esta situación, que somos los pacientes, las personas que por desgracia se han fallecido, somos los únicos que todavía nadie nos ha invitado a dar nuestra opinión, ¿no? Este sería un presente y un futuro, es decir, reclamamos poder explicar a sus señorías, a los grupos políticos, cuál es la situación que vivimos los pacientes, ¿no? Y cómo la hemos vivido y qué es lo que pensamos ahora mismo. Y en un futuro muy inmediato, porque ya no sé si ya es un futuro, pues ahora mismo lo que estamos trabajando, precisamente mañana tenemos una reunión con el Ministerio de Sanidad, pues que estamos demandando un plan de actuación inmediata. Ahora mismo hay un colapso en la sanidad española. 3 meses parados, sin poder atender a los pacientes, tanto en las consultas como en las pruebas diagnósticas, como en los cribados de cualquier tipo de patología, de cáncer de mama, de cáncer de colon. Bueno, durante estos 3 meses ahí se ha producido un entaponamiento que ahora además se agrava porque poner otra vez en marcha, manteniendo las medidas de protección y de seguridad para evitar contagios, va a ser muy difícil que podamos acudir como acudíamos antes, ¿no? Que íbamos, pues al cabo del día igual había 40 o 50 pacientes en una consulta de un centro de salud, ¿no? Entonces, lo que estamos ahora mismo trabajando es demandar a la Administración, a las consejerías del propio Ministerio, que queremos un plan porque los pacientes ahora mismo, los pacientes crónicos, quizás son los grandes olvidados y necesitamos de nuestras revisiones trimestrales, semestrales, de nuestras pruebas diagnósticas, porque si no, nuestra calidad de vida se deteriora de una forma muy grave, ¿no? Y sospechamos que esto más tarde o más temprano va a tener consecuencias.
Pues nos hacemos eco de ese llamamiento a que sean más tenidos en cuenta, porque su opinión es fundamental y de eso no nos cabe ninguna duda. Así que esperemos que sus deseos puedan ser oídos y sean pronto una realidad. Antoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes, muchísimas gracias por compartir este tiempo con los oyentes de Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
En las tardes del fin de semana, Onda Madrid abre una ventana a la divulgación musical de la mano de Clásica FM. Desde las 3 de la tarde, sábados y domingos, nos batimos en duelo con Mario Mora y Ana Laura Iglesias. Un combate musical entre los mejores compositores de la historia para conocer la música clásica de otra manera. Y a continuación, en Fila 1, disfrutamos de una composición trascendental en la historia de la música. Abrimos todos los sentidos para una escucha guiada a través de los comentarios de Ana Laura Iglesias, en Onda Madrid.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Soñaste que se hizo realidad, pero lo que tú no
Continuamos en Fórmula Salud hablando de todos esos asuntos que forman parte no solamente de la salud de manera directa, sino también de la calidad de vida, de la manera de tener una salud también mucho más favorable. El grupo El Corte Inglés ha obtenido la certificación de residuo cero de AENOR para todos sus centros y plataformas logísticas de Asturias, Castilla, León y Cantabria. El certificado AENOR de residuo cero acredita que El Corte Inglés valora al menos el 90% de todas sus fracciones de residuos para que así no tenga como destino final el vertedero. Y para lograr ese objetivo, la compañía ha contado con la colaboración de una consultora especializada, así como con el compromiso y la implicación de todos sus empleados. Como queremos saber más sobre este logro medioambiental, tenemos ya con nosotros a Brezo Tejerina, que es responsable del proyecto Residuo Cero dentro del área de medio ambiente del Corte Inglés. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, ¿qué es y en qué consiste realmente esta certificación de Residuo Cero de la que estamos hablando?
Bueno, pues se trata de una certificación otorgada, como ya hemos comentado, por AENOR, en base a un reglamento particular del mismo nombre, Reglamento Particular Residuo Cero. El esquema que define se basa en la valorización de los residuos que producimos. En este caso, El Corte Inglés se ha comprometido a valorizar al menos el 90% de todos los residuos que generamos.
Ajá. ¿Y en cuántos centros y cuándo se ha implantado ya en el grupo El Corte Inglés?
Bueno, pues comenzamos ya en 2019 con Galicia, que fue la primera comunidad autónoma en la que implantamos. Nos convertimos en la primera empresa de distribución en obtener el certificado Residuo Cero en un centro comercial. Uh-huh. En 2020 hemos continuado con la certificación, como has dicho al principio, en Asturias, Castilla y León y Cantabria. Y actualmente, bueno, pues disponemos de 20 certificados distintos en centros comerciales y plataformas logísticas.
Ajá. ¿Y esta certificación se va a extender a otros centros del Corte Inglés? Más allá
sí,
de los nombrados, ¿no?
Sí, por supuesto. Estamos trabajando en ello y ahora mismo hemos implantado ya también en Aragón, Navarra, hemos empezado en País Vasco, en Valencia, en Portugal. Bueno, tenemos como objetivo, como compañía, en 2022 finalizar Corte Inglés España y Portugal y en 2025 el resto de empresas del grupo del sector retail.
Ajá. Oye, ¿en qué hechos concretos se traduce esta certificación? Porque es posible que nuestros oyentes digan, bueno, eso está muy bien, pero ¿y eso cómo puede afectar a la mejora del medio ambiente?
Bueno, la certificación Residuo Cero realmente lo que avala son diferentes proyectos de economía circular. Entonces, bueno, pues como ejemplo podemos editar, no sé, el compost que sacamos de nuestros residuos orgánicos, pero también utilizamos el residuo orgánico para hacer piensos para animales de compañía. O, por ejemplo, se me ocurre el hilo reciclado a partir de los residuos textiles que generamos, que posteriormente además utilizamos para hacer nuestras colecciones de textil reciclado. Y no sé, contratamos también a empresas, bueno, contratamos, no trabajamos con empresas madereras locales a las que damos nuestros residuos de madera para que la utilicen como materia prima. Y así podríamos continuar con ejemplos, bueno, pues por las más de 50 fracciones de residuos que generamos.
Eso lo que da a entender es que tiene que haber un departamento, más grande, más pequeño, dentro del grupo El Corte Inglés, muy especializado en este tipo de gestión de residuos.
Sí, por supuesto, trabajamos en medio ambiente, tenemos un departamento de medio ambiente de gente con distinta formación, pero todos con formación medioambiental específica y cada uno con una especialidad distinta y entre todos, bueno, pues lideramos proyectos de este tipo y además normalmente contratamos incluso a consultoras especializadas, como en este caso, que hemos contratado a la consultora EcoCuadrado, que nos ha ayudado en la implantación de este sistema.
Claro, todo esto habrá supuesto un cambio en la gestión del día a día de los centros. ¿Cómo se ha afrontado en cuanto, por ejemplo, la formación de los empleados?
Bueno, pues fundamentalmente la implantación de Residuo Cero ha supuesto mucho refuerzo en esa formación, porque ha cambiado su gestión del día a día. No del todo, porque ya gestionábamos los residuos, pero bueno, sí ha ido aún más a más, ¿no? Hemos pasado de 20 fracciones a 50 diferentes. Creo que este proyecto lo importante es que ha transmitido mucha ilusión a nuestros empleados, porque realmente han formado parte de estos proyectos de economía circular desde el principio. Es cierto que sin ellos se ha reforzado formación, se les ha ilusionado y sin los empleados este proyecto no hubiera sido posible.
Ajá. ¿Y en qué otras organizaciones se han apoyado para conseguir lo que ya han conseguido en este sentido?
Perdona, ¿en qué otras organizaciones? ¿A qué te refieres? Perdóname.
Sí, no sé si más allá de tener consultoras, si se han apoyado en otras empresas que les ayuden a poder conseguir esas certificaciones que tanto interés tienen desde el punto de vista medioambiental y de reputación de la propia compañía.
Vale, pues bueno, colaboramos con muchos proveedores, lógicamente, proveedores clientes finales, uh-huh. Intentamos que sean locales. Y tenemos también mucha relación de cara a este certificado con las administraciones públicas. Es para ellos, creo que para ellos es muy importante el hecho de que las empresas de la comunidad autónoma en la que estamos trabajando gestionemos nuestros residuos y evitemos el destino en vertedero de la mayor parte de la fracción de residuos que generamos. Así que contamos con amplia colaboración tanto de empresa privada como de empresa pública.
Y así ya a modo de resumen, ¿qué conclusiones han sacado de esta experiencia que nos han apuntado ahora mismo?
Bueno, yo reduciría a dos conclusiones, básicamente. Uh-huh. La primera, que todos los residuos producidos pueden formar parte de proyectos de economía circular, no todos, pero un porcentaje muy elevado. Uh-huh. Esto es muy interesante, todos tienen una segunda vida, o prácticamente todos. Y la segunda conclusión, que la protección del medio ambiente que hasta ahora creíamos vinculada a un coste económico, bueno, pues se ha demostrado que puede suponer ahorros económicos para las empresas.
Ajá. Y eso además va a tener, entiendo, o debe tener una importancia, una trascendencia pública desde el punto de vista de la reputación que comentábamos antes del grupo sí. El Corte Inglés.
Por supuesto, sí, o sea, claramente estamos adelantándonos a algo que legislativamente va a ser exigido porque está claro que la forma de producción que tenemos actualmente de consumo tiene que cambiar y tenemos que tender hacia esa economía circular donde todos los residuos se conviertan en recursos. Es fundamental.
Ajá. Pues Brezo Tejerina, muchísimas gracias por compartir este tiempo con Fórmula Salud y con los oyentes de Onda Madrid.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Gracias.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero. Reconocido con el sello Galicia Calidade.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de Arrosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Float like a feather
I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep.
Bueno, pues ahora en Fórmula Salud es tiempo de conocer la opinión de esa persona que siempre nos asesora desde el punto de vista de ciudadano, que merece la pena muy conocer su análisis, pero también desde el punto de vista clínico, porque él es el doctor Luis Gutiérrez, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio. Hoy me gustaría hablar de hidratación, ¿no? Porque si tener bien hidratado nuestro organismo durante el otoño, el invierno, la primavera es importante, cuando llega el verano, yo te contaré muchísimo más, ¿no?
Mucho más.
En la edad adulta, hay que decir que el 60% del cuerpo humano es agua, ¿no? Pero cuando nacemos, el porcentaje se eleva al 80%. Hay órganos vitales, como el cerebro, donde la proporción se eleva al 85%, el pulmón o los músculos un 75% y la sangre un 83% es agua, ¿no? El ser humano es homeotermo, mantiene su temperatura corporal en torno a los 36,8 grados centígrados, pero durante el verano la temperatura ambiente se eleva, pudiendo llegar en algún momento del día a los 40 grados centígrados. Y para contrarrestar esta temperatura, el organismo se vale y un mecanismo que pone en marcha en forma de sudor, logrando mediante esta ducha, sí, porque el sudor es una auténtica ducha fisiológica, logra mantener la temperatura estable. Mira, hay un falso mito, Alípico, que quiero aclarar, ¿no? Uh-huh. Hay quien piensa que solo hay que beber agua cuando se tiene sed.
Yeah.
Esto es un error grave, ¿no? La sed es un signo ya de deshidratación, por lo tanto, tenemos que beber agua antes de que aparezca. Un dato, con solo un 1% de pérdida de nuestro peso corporal a expensas del agua, ya se puede ver afectado el rendimiento físico y cognitivo. Aparece el cansancio, la pérdida de memoria y concentración. En el año 2004, la Organización Mundial de la Salud puso en marcha una estrategia mundial para fomentar un estilo de vida saludable que se fundamenta en tres pilares: una dieta equilibrada, en actividad física moderada y en una correcta hidratación. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria establece que la mujer debe beber 2 litros de agua al día y el varón 2,5 litros de agua para mantener el equilibrio hídrico corporal. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué bebida es la ideal para hidratarnos? Y sin duda es el agua. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y la Organización Mundial de la Salud recomiendan que la hidratación debe ser en un 80% por ingesta directa de agua y el otro 20% a través de los alimentos. Oye, y he dicho muy bien alimentos, Alipio, porque uh-huh. las frutas, verduras y hortalizas no deben faltar en nuestra dieta, ¿no? Y de forma especial durante el verano, la sandía, el melón, el pepino, el espárrago, el tomate o la naranja tienen un porcentaje superior al 90% de su composición en agua. Y dejando claro que el mejor alimento para la hidratación es el agua, bien sea de grifo o mineral, yo soy un firme defensor de la ensalada líquida, que a ti seguro también te gusta, como es el gazpacho.
Hombre, claro.
¿No?
El gazpacho, y el salmorejo.
Y también el salmorejo, ¿no? Pero es que el gazpacho es un alimento de supervivencia y fue ideado e inventado por los jornaleros andaluces para evitar la deshidratación, ¿no? El gazpacho es una bomba hídrica cargada, de vitaminas y minerales. Y quiero poner especial énfasis en el cuidado que debemos tener también en esta época de verano con los más pequeños y mayores de la casa, pues la deshidratación en ellos se produce con suma facilidad y más en el verano. Tenemos que estar ofreciéndoles agua cada hora del día. Yo recuerdo, el agua es el alimento más preciado para rehidratarnos.
Ah, pues dicho queda, palabra del doctor Luis Gutiérrez. Muchísimas gracias, buen día.
Venga, igualmente, Alipio. Hasta luego.
Hasta luego.
Christmas.
Seguimos en Fórmula Salud tratando de buscar perspectivas diferentes a un mismo asunto, y una de esas perspectivas, una de esas orientaciones que siempre buscamos es la del profesor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, queridos radioyentes de Fórmula Salud.
No sé si ya con esta música es suficientemente, en fin, notoria, pero es que estamos en verano, con el recuerdo, eso sí, de lo más duro de la pandemia todavía reciente.
Así es, por fin pasó la primavera de la pandemia y ha llegado el verano. Un nuevo verano con muchas medidas de prevención que no podemos olvidar. Ha llegado el momento de recuperar fuerzas y cargar las baterías con vistas al otoño. Las piscinas, las playas, las montañas e incluso algún viaje al extranjero están en nuestros deseos de volver a la normalidad. Pero es cierto que no va a ser un verano habitual, porque el coronavirus no ha sido derrotado definitivamente. Únicamente hemos tenido la primera oleada, la primera embestida. Hemos de convivir con él hasta que llegue la vacuna, la solución definitiva.
Y en esa convivencia, pues debemos ser cautos. No podemos despreciar la importancia de las medidas de prevención.
Bueno, pues es muy importante destacar que las medidas de prevención incluyen y obligan a personas de todas las edades, desde los niños y jóvenes, pasando por trabajadores y acabando por los mayores. Las mascarillas, el distanciamiento social, la ocupación adecuada de las piscinas, bares y restaurantes han ser normas de obligado cumplimiento si entre todos queremos evitar, posponer o al menos disminuir una segunda oleada. Este verano no podemos hundirnos con el síndrome de la cabaña, con el miedo de salir a la calle, de ir a un restaurante, de ir a un bar, pero tenemos que ir con mucho cuidado, con muchas medidas de prevención.
Aunque sea solo por el esfuerzo de nuestros sanitarios, debemos hacer todo lo que esté en nuestras manos para frenar los nuevos contagios.
Así es, no podemos olvidar a nuestros respetados y queridos sanitarios. Es nuestra responsabilidad social colectiva evitar que vuelvan a enfermar, que vuelvan a estar afectados. Por tanto, disfrutemos de este verano, de este nuevo verano, con sentido común, con las medidas higiénicas preventivas de todos conocidas. Por favor, cuidado también con los excesos dietéticos, las exposiciones solares, el exceso de velocidad en nuestras carreteras, los peligros habituales que conocemos de otros veranos, a los que también hemos de prestar la debida atención. Estamos en nuestro derecho de recuperarnos física, mental, social, anímica y espiritualmente, pero siempre con mucho cuidado y mucha precaución.
Pues nos quedamos con eso. Muchísimas gracias y muy buen fin de semana, profesor.
Muchas gracias a ti. Feliz fin de semana.
Pues así hemos llegado, no llegamos a la noche como dice la canción, llegamos al final de esta edición de Fórmula Salud. Ya sabéis que siempre en la realización está el equipo técnico de Onda Madrid, en los guiones Sergio Casquet, en la musicalización el equipo de Fórmula Salud, en la dirección Luis Inde y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Ya sabéis, como siempre os decimos, aprovechad lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Poniendo viejo, Ticoco, ya no sirves para nada, Ticoco, tantas diversiones, Ticoco, te van a matar. Te estás poniendo viejo, Ticoco, ya no sirves para nada, Ticoco, tantas diversiones, Ticoco, te van a matar. Llega la noche, ya tú te estás preparando. Poniendo viejo, Ticoco, ya no sirves para nada, Ticoco, tantas diversiones, Ticoco, te van a matar. Te estás poniendo viejo, Ticoco, ya no sirves para nada, Ticoco, tantas diversiones, Ticoco, te van a matar. Siempre te encuentras en nightclubs y discotecas, ya lo sabe todo el mundo, que tu vida es indiscreta. Un cigarrillo y una copa de siempre llegas a tu casa cuando está saliendo el sol. Te estás poniendo viejo.